Voy a iniciar una serie de tres audios sobre Contra todo pronóstico como título. Habla de Dios y la matemática, enfocado en el nacimiento de Cristo. Realmente vemos cómo Dios hizo repetidamente predicciones específicas sobre el Mesías a través de los profetas. Y hoy quiero hablarles del nacimiento más inusual del mundo. Lo vamos a dividir en tres partes. Mateo capítulo 1, Isaías capítulo 14, vamos a ver. Seguramente ha habido algunos nacimientos inusuales a lo largo de la historia que han desafiado las probabilidades. Déjame darte un ejemplo. Hay una ama de casa que tuvo, por ejemplo, tres hijos en tres años consecutivos. Esto no es inusual, pero las fechas en las que nacieron los niños son muy inusuales. Su primer hijo nació el 8 de agosto del 2008, su segundo hijo nació el 9 de septiembre del 2009, y su tercer hijo nació el 10 de octubre del 2010. Entonces ella tiene tres hijos y las fechas de nacimiento son 8 del 8 del 8, 9 del 9 del 9 y 10 del 10 del 10. ¿Sabes cuáles son las probabilidades? Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Una en 50 millones. Uno entre 50 millones de nacimientos. Eso va en contra de las probabilidades. Tendrías más posibilidades de tener cuatrillizos que de tener hijos de esa forma. Las posibilidades de que una mujer dé a luz cuatrillizos vivos y sobrevivan es de una entre 800.000. Pero si tuvieras cuatrillizos idénticos, las probabilidades son de una en 13 millones. Entonces, por supuesto, cuanto más hijos tengas, las probabilidades bajan vertiginosamente. Por ejemplo, las posibilidades de tener septillizos sobrevivientes, ¿te imaginas tener 6 hijos a la vez? Es una entre 4.700 millones. El libro Guinness, de los récords mundiales, otorga el honor de superar todos los pronósticos a una pareja que en el 2009, enero del 2009, dio a luz a octillizos, 8 hijos supervivientes, 6 niños y 2 niñas. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que esto suceda? Bueno, no sé si voy a poder leer el número. Es uno en 20.000 millones, 971.520 y 6 ceros más. No sé cómo se lee todo eso. Sin embargo, creo que es seguro decir que el ganador indiscutible de los nacimientos inusuales es el Señor Jesús, quien cumplió numerosas predicciones que se dieron sobre su nacimiento con mucha antelación. Miqueas predijo que nacería en Belén, y fue. Oseas predijo que sería llamado a salir de Egipto, y así fue. Los profetas dijeron que él se levantaría de Galilea, y eso sucedió, del pequeño pueblo de Nazaret, en la región de Galilea. Y si recuerdas, la primera vez que vimos estos estudios, que no los vamos a ver en este caso, que se llaman Contra todo pronóstico, son varias predicaciones sobre el tema, notamos que las probabilidades, dijimos, que de que una persona cumpla solo 8 de las predicciones que Jesús cumplió, es de una entre 10 elevado a la 17 potencia, o sea, 10 seguido de 17 ceros. Eso es contra todo pronóstico. Y hoy llegamos a la predicción quizá más extraña de todas, que el Mesías nacerá de una virgen. Y puedo simplemente decir que las probabilidades de que eso suceda no son buenas. Un nacimiento virginal. Al abrir el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, notarás una lista de nombres que no vamos a leer al comienzo del capítulo. Comienza con una genealogía y lo hace porque le está dando credenciales mesiánicas a Jesús. Él nos está mostrando que él cumple genealógicamente todo lo necesario. Suyo es de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá y del linaje real del rey David. Podrían pasar 5 días, 5 meses, 5 años, 5 siglos, que nunca va a suceder que nazca en tu país, en tu barrio, en tu familia, un hijo en forma virginal. Luego de dedicarse a la profecía de esto, nos muestra que Jesús en Mateo 1 es el cumplimiento de todas aquellas predicciones que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y la primera profecía cumplida que Mateo saca a relucir es un nacimiento virginal, que habría de ser un milagro biológico, que nacería un niño sin ningún aporte de un varón humano, pero que será concebido por la obra del Espíritu Santo. Ahora, solo decir eso en la mente de algunas personas me coloca en la categoría de ser un loco. ¿De verdad crees esas cosas? Literalmente, como si una virgen diera luz. Sí, soy una de esas personas. Y me doy cuenta de que es algo controvertido y me doy cuenta de cómo la gente categorizará a aquellos de nosotros que creamos en un nacimiento virginal. El teólogo Millard Erickson dijo: después de la resurrección de Cristo, el acontecimiento más debatido y controvertido de la vida de Jesús es el nacimiento virginal. No hace mucho, el actor Will Smith fue entrevistado en MSNBC sobre varias cosas. Y una era la creencia de Tom Cruise, ¿se acuerdan de ese actor que es pertenece a la cienciología, un colega actor? Tom Cruise cree en la cienciología. Le preguntaron a Will Smith: ¿qué pensás de eso? Y Will Smith dijo: bueno, ya sabemos, todas las religiones son básicamente iguales. Y luego dijo esto: ¿cómo puedo criticar la creencia de Tom Cruise cuando creo que Jesús nació de una virgen? Y puso esa sonrisa traviesa en su rostro, como si un nacimiento virginal fuera absolutamente absurdo. Bueno, él no es el único que piensa eso. Mucha gente piensa eso. De hecho, según la revista Redbook, el 56% de los estudiantes de seminarios teológicos en Estados Unidos no creen en el nacimiento virginal. Bueno, ya sabes ahora por qué muchas iglesias están como están. Bueno, no solo eso, sino José, el padrastro, José, el que adoptará a Jesús en su casa porque la desposada María está embarazada, José está teniendo dificultades con esto también. Está luchando con el problema. Él está pensando: necesito repudiarla o divorciarme en privado. Y por eso en el versículo 20 de Mateo capítulo 1 dice: mientras él pensaba estas cosas, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas tomar por ti a María, tu esposa, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note la fraseología, note que el ángel no dice: ustedes van a tener un hijo. No, tu esposa va a tener el hijo porque es concebida por obra del Espíritu Santo. No tuviste nada que ver con eso, José. Y tu trabajo es el trabajo fácil. Ella va a tener el bebé. Podés ponerle del nombre al bebé. Dice: y el nombre que le pondrás al bebé es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto fue hecho para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, de los profetas, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará en su nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Ahora, creo que estarás de acuerdo en que este es el escenario definitivo contra todo pronóstico, un nacimiento virginal. ¿Cuáles son las posibilidades de eso? Las probabilidades caen fuera de la serie, de cualquier serie en este momento. No hay probabilidades de eso. Esta es una imposibilidad médica y física. Nunca ha pasado y nunca va a volver a suceder. Los que nos manejamos con la economía, y yo trabajando en un banco y invirtiendo en la bolsa, todo tiene que ver con las probabilidades. Tal acción de Apple va a subir o va a bajar de acuerdo a miles de probabilidades y estadísticas que se tienen sobre esa acción a lo largo de los años. En tal mes, tal día, tal semana, tal fiesta, tal cosa sucede para que eso pase o no pase. Las probabilidades. Y porque haya pasado 10 veces atrás no quiere decir que va a volver a pasar. Y volvamos a nuestros textos en Mateo 1. Le haré pensar esto también en un minuto en Isaías 7. Pero Mateo 1, fijémonos, notará que se menciona un Salvador. Se promete un Salvador. Llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, su nombre denota su misión. Su nombre le dirá lo que está llamado a hacer. Su nombre, Jesús, significa Dios es salvación. Yehoshua, Yeshua o Josué, Jesús. La forma castellana de esos términos hebreos. Josué y Jesús son esencialmente el mismo nombre. Jehová o Dios es la salvación. Eso es lo que va a hacer. Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora, tenga en cuenta eso. ¿De qué necesitamos salvarnos? ¿Necesitamos salvarnos de los problemas económicos? Ah, algunos dirán, por supuesto que sí. Algunos dirán que necesitamos salvarnos de la negatividad, de la pobreza, de las enfermedades o del bagaje cultural. Pero lo que quiero que usted note es la promesa de que Él nos salvará de la mayor infección humana llamada pecado, el virus del pecado. Eso es lo que Él va a hacer. Jesús, cuando estaba en la cruz, las primeras palabras que salieron de su boca, ¿recuerdan? La primera oración que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué sería esa la primera expresión de los labios de Jesús mientras estaba colgado en la cruz y realizando esa santa transacción? Esa fue su primera oración porque esa era nuestra mayor necesidad. El perdón es nuestra mayor necesidad. Entonces, nuestra mayor necesidad se convirtió en la mayor misión y logro de Jesús, perdonar a las personas por sus pecados. Y esta es francamente la razón por la que muchos no están interesados en Jesús. No ven la necesidad de un Salvador porque no admiten la realidad de pecado en sus vidas. Si no tengo ningún pecado como Dios lo define, entonces no necesito ningún Salvador como Dios lo define. Estoy bien. No necesito que me salven de nada. No soy débil. No necesito ese tipo de muleta. Entonces, cuando una persona no admite que no ha alcanzado la gloria de Dios como ser humano pecador, no está buscando al Salvador. Y por eso lo rechazarán. Pero Dios tiene a los pecadores salvadores, o pecadores para salvar, en lo más alto de su lista. Y cuando envió a su Hijo al mundo, fue una misión de rescate para salvar a su pueblo de su pecado. Jesús dijo lo mismo. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, que es el mismo, ha venido a buscar. ¿Y para qué? Que viene a buscar salvar a los perdidos. En Marcos capítulo 12, versículo 17, Jesús nuevamente dijo, los que están sanos no necesitan médico, solo los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para terminar, entonces Juan el Bautista, cuando Jesús vino al río Jordán para ser bautizado, Juan lo miró y dijo, he aquí, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el gran rabino Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo, se convirtió y escribió en 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Otro día seguimos con la segunda parte. Que Dios te bendiga. Gracias.